Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Filosofía para la Vida de Nueva Acrópolis Dominicana. Nuevamente con ustedes. María Eugenia, ¿cómo te va?
Muy bien, Oscar, muy bien. Aquí ya pensando tomar rumbo, un nuevo rumbo hacia Roma. ¿Qué te parece?
Roma, bien. Estamos hablando entonces de todo el legado de una civilización tan intensa y maravillosa y gigantesca como fue Roma.
Sí, porque Roma pasa por varios periodos, ¿verdad? Normalmente conocemos el periodo de imperial, el Imperio Romano.
Así es, pero ¿cómo nace Roma?
Bueno, se mezcla un poco la historia y lo mítico. Todos sabemos que el mito, los dos gemelos, Rómulo y Remo, hijos del dios Marte, dicen que fueron los que, la leyenda nos indica, que fueron los que van a fundar la ciudad de Roma. Son los protectores de Roma. Pero la ciudad realmente va creciendo con el tiempo a orillas del río Tíber. Y luego se habla de una época ya en periodos monárquicos, de la república y finalmente el imperio. Conocemos a personajes como Julio César, que también es considerado como el gran poder de Roma, fundador de Roma, destacado en la república, Julio César. Yo creo que Roma nos ha dejado un legado extraordinario, como tú bien lo dijiste. Y no podemos hablar de toda la historia en este viaje, sino hacemos un recuento de los hechos importantes y sobre todo de lo que podemos sacar como enseñanza, ¿verdad?
Y de todos esos hechos importantes, ¿por cuál de ellos podemos empezar, María Eugenia?
Del legado romano, del legado. Vamos a enfocarnos en el legado romano.
¿Qué nos ha dejado esta maravillosa civilización?
¿Qué nos ha dejado? Primero, nos ha dejado al mundo la herencia, el derecho romano, que es una verdadera ciencia original de Roma, con uno de los mayores legados que dio a la posteridad, y sus principios perduran en los códigos de casi todos los países actuales. Luego, excelentes caminos imperiales fueron construidos por las legiones romanas. La arquitectura romana se caracteriza por la existencia de grandes espacios, las cúpulas, las bóvedas, como el uso de la bóveda que queda patente en la construcción del Panteón de Roma.
¿Y hay algo más en la obra arquitectónica grandiosa de Roma?
Sí, Oscar, la obra monumental fue el Anfiteatro Flavio, pues lo conocemos con el nombre de Coliseo Romano, hasta ese momento el más grande jamás creado. Construido justamente en el año 70 bajo el mandato del emperador Vespasiano y se completó en el 80 con el emperador Tito. Luego también es importante el aporte romano en su tiempo que dio la unidad lingüística, una unidad lingüística de latín, o sea, todos los pueblos podían hablar su idioma nativo, pero se incorporaba la lengua, el latín. Entonces, de aquí, del latín, se fueron derivando otras lenguas romances como el español, el portugués, el italiano y el francés. O sea, ya tenemos parte del legado. Y hay cosas importantes como ya podemos decir el honor, el código de honor.
Eso es algo que hoy día no tenemos a la vista.
No tenemos a la vista. Si bien podemos hablar que también la caída del Imperio Romano fue bastante fuerte por corrupciones y todo lo demás, la caída de un gran imperio, pero aquí hay un punto importante que el código de honor, el sentido del honor, la palabra empeñada, aún se dice que los famosos esclavos romanos en la historia, ellos decían, preferimos ser esclavos en Roma antes de ser libres en el mundo de bárbaros.
Mira, pues es una idea que choca con todo lo que se piensa hoy día sobre la esclavitud.
Por supuesto. Vamos a entrar también otro legado ya de otro corte humanista que Roma crea, sobre todo dentro de su forma de pensar sobre ese humanismo, el eclecticismo, el panteísmo, el aceptar todas las religiones unidas, el convocar bajo un imperio la idea de unidad que nos permita una concordia. Ellos decían la concordia romana como la paz augusta, unir corazón con corazón. Ahí está la concordia que nos permite sentir hermano al hombre que tenga, no importa la piel de qué color, no importa la religión que tenga, que ese sentido también viene de Roma. El poder de la palabra, el poder de la oratoria, tantas cosas que nos ha legado este gran imperio.
Y estamos hablando de tolerancia, aceptar todas las creencias y todas las formas de pensar sobre.
Yo creo que también esto nos invita a reflexionar para hablar de una nueva visión del mundo, un mundo que tenemos que estar más unidos todos. Unidos nos hacemos fuertes como humanidad, como humanidad.
Es un gran ejemplo.
Dejar de lado tantas discrepancias, todas las cosas que nos separan, más bien buscar las cosas que nos unen.
Que nos unen, así es, efectivamente.
Y la filosofía, Oscar, la filosofía en Roma. Hay dos escuelas importantes, el estoicismo y el neoplatonismo. Dignos continuadores de una filosofía de vida, ambos. Una forma de pensamiento único. Por ejemplo, el estoicismo que nace desde Grecia, pero tiene su apogeo en Roma. Exponentes como Epícteto, Séneca, Marco Aurelio. Bueno, miren ustedes que Epícteto, esclavo de Nerón, Séneca, senador romano, Marco Aurelio, emperador. No importaba la procedencia, lo importante que eran estoicos.
Bien, y el estoicismo hoy día además está muy de moda, incluso se puede decir.
Sí. Bueno, porque la forma de vida estoica era una vida austera. Vivir, no estoy hablando de vivir mal, vivir bien, normal, con lo necesario. Esto, una manera de interpretar, de comprenderse a uno mismo también es, y cómo podemos ser felices, más libres y mejores. La estoicismo es una filosofía de esfuerzo, de lucha, de superación, de construcción de nuestra propia personalidad y sobre todo conquistarnos, conquistar la sabiduría, conquistar la felicidad. Sí. Tengo un pensamiento estoico. El ideal de la sabiduría del estoico es un estado de equilibrio, de serenidad interior, de paz, de calma, y que solo puede llegar prestando más atención a lo que nos sucede internamente y no tanto a lo que nos acontece externamente, que andamos siempre viviendo fuera de nosotros. Nos invita a vivir dentro de uno mismo. Epícteto, no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero sí podemos elegir cómo responder a ellas. ¿Qué te parece?
Ahí está bien, muy bien. Porque hay cosas que no están en nuestro alcance, no están a nuestro alcance, que no podemos manejar, que no dependen de nosotros. Sí, acá tengo uno que dice, cada vez que estés a punto de señalar un defecto en otra persona, haz la siguiente pregunta. ¿Qué defecto en mí se parece al que estoy a punto de criticar? Es de Marco Aurelio.
Del emperador Marco Aurelio. De él también tengo otro. Dios mío, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. La serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Y la sabiduría para poder distinguir entre las dos.
Y también tenemos otro estoico como es Séneca, que dice, no hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba. Esto está muy bueno y además muy profundo.
Sí, porque ponernos a prueba en la vida nos pone a prueba. La maestra, que es la vida, nos pone a prueba constantemente y es una maravillosa oportunidad para salir fortalecidos después de cada una de ellas. E incluso cuando los estoicos hablan de las virtudes, eso a mí me llega sobremanera, esto de las virtudes estoicas, como la fortaleza, el coraje, el valor, la justicia, la integridad, la templanza. O la disciplina. Los estoicos conciben al mundo como una gran comunidad donde todos los hombres podemos ser hermanos.
Una gran fraternidad.
Una gran fraternidad, fraternidad universal y el amor al prójimo son preceptos básicos de esta doctrina. La contribución de los estoicos es la de carácter profundamente humano, profundamente humano. Aparte un valor extraordinario y práctico a la filosofía de vida. Sobre todo a ese individuo que tiene que desarrollar la ética moral.
Pero además del estoicismo, en Roma hay otra escuela filosófica que conviene revisar, que es el neoplatonismo.
No podemos dejar de lado el neoplatonismo, cuyo fundador es Plotino, pero es el resultado de una tendencia que va a venir desarrollándose en la filosofía greco-romana desde el siglo I a.C. Este ya lo veremos más adelante. Acuérdense bien, amigos, Plotino y la filosofía neoplatónica.
Bien, y eso lo veremos posteriormente. Muy bien, María Eugenia, hasta aquí hemos hecho un avance interesante sobre la filosofía en la época de Roma. Y vamos a seguir y continuamos con otros temas y otros lugares en estas rutas, en estos mapas de ruta que estamos ofreciéndoles a nuestros amigos con el podcast Filosofía para la Vida. Bien, nos despedimos entonces. Muchas gracias por escucharnos y seguimos adelante aquí en Nueva Acrópolis Dominicana con Filosofía para la Vida.
Seguimos avanzando. Gracias, chao.
Gracias, chao. Adiós.